Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestro reloj. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de hoy jueves con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Recibió el vicepresidente Joe Biden a la bloguera cubana Johnny Sánchez en sus oficinas en Washington. Pidió la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Senado de Brasil el apoyo de los demócratas de América Latina. Participará el escritor peruano Mario Vargas Llosa en Caracas en un seminario sobre la libertad en América Latina. Y dice el presidente de puestos de Ucrania que intentará convencer a Rusia para que devuelva el territorio de Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El vicepresidente Joe Biden recibió a la bloguera cubana Johnny Sánchez en sus oficinas en Washington. Entre los temas que conversaron estuvo el desafío de los defensores de la libertad de expresión en Cuba y los cambios de la sociedad civil en la isla. Tanto el vicepresidente como Johnny Sánchez reflejaron su encuentro en sus respectivas cuentas de Twitter. El 25 de octubre del año pasado, Biden recibió a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el 8 de noviembre el presidente Barack Obama se reunió por primera vez con opositores cubanos que residen en la isla.
Vamos con las más informaciones. Tenemos que varios integrantes de la organización opositora FANTU confirmaron tras conversar con enfermeras y médicos del Hospital de Trinidad que 191 casos de dengue se han reportado en esa parte de Cuba. Martín Noticias conversó con la periodista independiente Maidín de la Caridad Carretero, quien reside en esa ciudad en la provincia de Villa Clara, y ofreció estas declaraciones al respecto.
Soy Maidín de la Caridad Carretero Castillo, periodista independiente del FANTU de aquí de la ciudad de Trinidad, vecina de la calle Pedro Cerquera, número 105. Aquí en Trinidad, en estos momentos, tenemos 191 casos de dengue. Hay niños, no sé exactamente la cifra de niños, y mayores. Están habilitadas tres salas, una en el hospital de la ciudad, otra en el policlínico número uno y la otra en el centro de higiene. Bueno, hemos obtenido la información a través de médicos y enfermeras que trabajan en el lugar, que son amistades. Esa es la situación que tenemos en este momento ahora aquí en Trinidad.
Exactamente las 8:03 minutos de la mañana.
La líder opositora venezolana María Corina Machado exigió el miércoles en el Senado de Brasil el apoyo de los demócratas de América Latina. La exparlamentaria se preguntó cuántas más violaciones a los derechos humanos y cuántos más venezolanos tienen que ser asesinados y perseguidos para que los demócratas del hemisferio escuchen su llamado. María Corina Machado expresó que es incomprensible que países que fueron tan activos en crisis políticas en Paraguay y Honduras ahora le den la espalda a Venezuela. La líder sostuvo que si Maduro no se abre al diálogo, de nada sirve una mediación, y que entre las condiciones que no son negociables para la oposición se encuentran la liberación de los presos políticos, el cese de las torturas y que se castigue a los responsables de la represión.
Y la Comisión de Cancilleres de la UNASUR volverá a Venezuela el 7 y 8 de abril. Jorge Royana tiene los detalles.
Continúan las protestas en Venezuela. los estudiantes universitarios realizan asambleas en sus casas de estudio después de que efectivos policiales y militares cerraran los accesos a la estación del Capitolio, impidiendo que María Corina Machado llegara ante la asamblea. El Ministerio Público dijo que investigará los daños al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Mientras fuera de Venezuela, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Los parlamentarios de Acción Nacional en México calificaron de arbitraria la destitución de la diputada María Corina Machado y solicitaron a la Cancillería mexicana que se haga una petición ante la OEA con el objeto de que se realice una visita a Venezuela para constatar la situación de ese país. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, también confirmó el viaje de los cancilleres de la UNASUR el 7 y 8 de abril para participar en la conferencia de paz. La Comisión de Cancilleres de la UNASUR volverá a Venezuela el 7 y 8 de abril. Para el efecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, ya confirmó su viaje. Rita Patiño, de la Cancillería Ecuatoriana, señaló.
Las reuniones allá son 7 y 8 de abril.
Las reuniones son el 7 y el 8 de abril en Venezuela. Esto es como parte de la... ¿No sabe qué otros cancilleres van a la reunión?
No, aún no tenemos información de la presidencia pro tempore que lleva Surinam. No ha confirmado que otros cancilleres participarán.
Pero el canciller ha confirmado que viaja.
Así es.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8 o 6 minutos.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa viajará este mes a Caracas para apoyar a los opositores del gobierno de Nicolás Maduro y participar en un seminario sobre la libertad en América Latina. El premio Nobel de Literatura dijo al canal N de televisión en Lima que participará en el seminario América Latina, La libertad es el futuro, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril en Caracas. Vargas Llosa dijo que viajará a Venezuela con otros liberales a dar su apoyo y solidaridad desde adentro a quienes están resistiendo a la cada vez más dictadura de Maduro y a la lucha por la libertad en Venezuela y de toda América Latina.
Y científicos en Estados Unidos resaltaron la preparación con que los chilenos enfrentaron esta semana el terremoto de magnitud 8.2 que sacudió tres de las provincias norteñas. Ángel Volcano con los detalles.
Uy, muy fuerte, muy largo, se movía todo.
Además de que el sismo dejó menos de 1% de víctimas comparado con los 800 fallecidos que dejó el seísmo ocurrido en Chile en el año 2010, los especialistas en desastres en Estados Unidos se muestran optimistas por la preparación de ese país frente a este tipo de eventos.
Los chilenos se han avanzado mucho en los últimos años, no solamente en digamos, la preparación, pero la eficiencia de la respuesta.
Comportamiento que para Richard Olson, director del Centro de Investigación de Catástrofes de la Universidad Internacional de la Florida, también evidencia que los chilenos siguen trabajando mancomunadamente con Estados Unidos para enfrentar este tipo de situaciones.
La oficina de catástrofes del gobierno de los Estados Unidos, esa oficina está basada en San José, Costa Rica, OFTALAC, ¿no? Y la relación con Chile ha sido muy buena y muy, muy estrecha por muchos años.
Especialistas en otro tipo de desastres aquí en los Estados Unidos y que por cierto monitorean de cerca lo que ha ocurrido en Chile, se han mostrado complacidos frente a la respuesta del pueblo chileno frente a este nuevo sismo.
Y se movía bastante todo.
Y yo dije, ¿qué pasa? Me estoy mareando, decía yo. Atención.
Lo que para ellos demuestra que Chile es uno de los países con mayor preparación preventiva en toda la región.
Si tuviera que escoger el país más preparado o mitigado contra los sismos, sería Chile. Tal vez México también, ¿no? Pero Chile es impresionante.
Desde Miami, Alejandro Marcano.
Exactamente son las 8 minutos de la mañana.
El gobernante panameño Ricardo Martinelli se reunió hoy con el presidente electo salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Informaron fuentes oficiales panameñas y el político salvadoreño. El encuentro entre Martinelli y el oficialista Sánchez Serén se realizó a puerta cerrada en el marco del noveno Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se celebra en Playa Bonita, en el Pacífico panameño, dijo una fuente oficial. Serén, por su parte, informó del encuentro en su cuenta de Twitter, señalando que es un placer conversar con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
Un líder sindical argentino exige al gobierno un aumento salarial del 35%. Desde Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
Un dato que revela claramente el nivel de la inflación en la Argentina lo constituye el porcentaje de aumento salarial que distintos gremios exigen al gobierno, lo que es reflejado por el comentario de Hugo Moyano, titular de la más importante central de trabajadores, la CGT.
Los gremios, todos son conscientes de que la inflación ha superado ampliamente el 30% en los últimos meses. Se calcula que hay alrededor del 35%. Firmar debajo de esos porcentajes es quitarle poder adquisitivo al salario del trabajador.
Estas manifestaciones fueron dadas en el marco de las tratativas conocidas en la Argentina como paritarias, las que en los primeros meses de cada año se realizan en este país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:10 minutos de la mañana.
El depuesto presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, dijo el miércoles que se equivocó cuando invitó a las tropas rusas a la península de Crimea, lo que llevó a la anexión unilateral a Moscú del territorio ucraniano en el Mar Negro. En su primera entrevista luego de buscar refugio en Rusia, Yanukovych dijo a prensa asociada y a la televisión rusa que intentará convencer a Moscú para que devuelva el territorio al control ucraniano. Yanukovych, quien huyó de Kiev en febrero, luego de meses de protestas contra el gobierno, habló el miércoles, dos semanas después que el Parlamento de Rusia votara para anexar la península a la Federación Rusa.
Y este miércoles las autoridades de Malasia aseguraron que cada vez es mayor la posibilidad de no encontrar el avión. Angélica Herrera con los detalles.
Las autoridades malasias concluyeron que ninguno de los 227 pasajeros a bordo del vuelo 370 de Malaysia Airlines es considerado responsable de secuestro, sabotaje o problemas psicológicos o personales que hayan tenido que ver con su desaparición. Así lo anunció el inspector general de la policía de Malasia, quien agregó que la investigación en curso sobre la tripulación sigue abierta.
Como hemos dicho antes, solo los pasajeros están libres de sospechas, el resto no.
Entre tanto, la escasez de información y el mal clima obstaculizan los esfuerzos internacionales por encontrar los restos de la aeronave, esfuerzos que el ministro de Defensa de Malasia atribuye en gran parte a Estados Unidos y China.
Básicamente con Estados Unidos ahora estamos buscando en diferentes lugares en alta mar, con el lado chino. Hemos estado trabajando con ellos muy de cerca en todos los niveles. Creo que aviones chinos nunca han estado en Perth y los buques chinos están en la misma región.
Pero la intensa búsqueda que realizan 10 aeronaves y 9 buques en el Océano Índico no parece complacer a los familiares de quienes desaparecieron hace más de 3 semanas.
Hay muchas posibilidades. El avión pudo haber volteado hacia el otro lado y haber terminado en otro sitio. Hay muchas cosas que ellos no pueden explicar.
Japón rompió este martes con su doctrina pacifista y decidió exportar armas después de una prohibición de más de medio siglo. El gobierno de derecha del primer ministro Shinzo Abe acordó levantar la prohibición. Y a partir de ahora Japón podrá exportar material de defensa a los países del mar de la China Meridional, que también están preocupados por las crecientes ambiciones marítimas de China. Según una reciente encuesta, cerca del 67% de los japoneses se oponen a las exportaciones de armas, y solo un 26% se encuentra favorable. Según las nuevas reglas, Japón no podrá exportar armas que representen una amenaza para la paz y la seguridad mundiales.
Exactamente a las 8:13 minutos de la mañana y bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, desde acá, desde el estudio de Radio Martí, acá en Miami, tempranito de mañana. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giró, en la producción, Ernesto para la Pizza. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Para aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy están a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo los números ganadores de la lotería acá en el estado de la Florida en los sorteos de ayer. Y estaremos escuchando la buena música de Interferencia. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de las Bahamas y el paso de los vientos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, se observan algunos núcleos de consideración sobre Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, se observa un centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas, que se extiende sobre la Florida, el Golfo de México y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El resultado de la pelota de Grandes Ligas, los juegos que están teniendo lugar, y también un poco de básquetbol con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. El peso completo cubano Luis Ortiz, invicto en 20 peleas, de las cuales ha ganado 17 por la vía rápida, combatirá hoy jueves ante el veterano norteamericano Monte Barrett durante una cartelera que se efectuará en el Fantasy Spring Casino de Indio, el estado de California, y que será transmitido en vivo a través de las cadenas de televisión Fox Sports y Fox Sports en español. Barrett acumula 35 victorias, perdió 10 y ganó 20 por la vía rápida. El semipesado guantanamero Sullivan Barrera, por su parte, se medirá mañana viernes al norteamericano Larry Pryor en combate que se realizará en Filadelfia. Barrera aparece invicto en 10 peleas, de las cuales ganó 6 por la vía rápida. El pitcher derecho cubano Odrizamer de Spain, quien cumplirá 27 años este 4 de abril, está a punto de firmar contrato con los Padres de San Diego para convertirse en el próximo pelotero cubano que incursiona en el béisbol organizado. De Spain escapó de la delegación de su país el año pasado en una parada en París, en camino a jugar en el torneo de puertos de Rotterdam en Holanda. Por otra parte, anoche el cubano G. González se adjudicó su primera victoria en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas en el triunfo de su equipo de Washington 5-1 ante los Mets de Nueva York. Ofensivamente, Gio también aportó su granito de arena al conectar su primer bambinazo y además su tercero de por vida en las Grandes Ligas. Con los equipos de Oakland y los Nacionales de Washington, Gio acumula 71 victorias con 48 derrotas. En los otros partidos, el equipo de Toronto derrotó 3-0 a la novena de Tampa. Boston dispuso del Baltimore 6-2. El equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó 7-6 a el Minnesota. Aquí el cubano José Dariel Abreu conectó un sencillo y otro cubano, Alexei Ramírez, se fue de 3-2 con dos impulsadas y una anotada. Aquí en Miami anoche, el equipo local de los Marlins perdió ante el Colorado 6-5 y el cubano Adeni Echavarría conectó un sencillo y anotó una por los Marlins. El Oakland dividió honores con los Indios de Cleveland. En el primer partido, el cubano Johnny Cepeda se fue 5-2 con una impulsada. En tanto, en un encuentro que concluyó hoy jueves a la 1 de la madrugada, los Dodgers de Los Ángeles derrotó 5-1 a los Padres de San Diego. Por último, quiero señalar de que anoche el equipo Miami Heat logró victoria ante el equipo del Milwaukee y el Heat, el actual campeón de la NBA, se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recibió el vicepresidente Joe Biden a bloguera cubana Johnny Sánchez en sus oficinas en Washington. Pidió la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Senado del Brasil el apoyo de los demócratas de América Latina. Participará el escritor peruano Mario Vargas Llosa en Caracas en un seminario sobre la libertad en América Latina. Y dice el presidente depuesto de Ucrania que intentará convencer a Rusia para que devuelva el territorio de Crimea.
Y son las 8:21 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. El tenor español Plácido Domingo y el bailarín cubano Carlos Acosta volverán a los escenarios de la Real Opera House de Londres en la temporada 2014-2015, que presentará piezas de Rossini, Verdi, Wagner y Mozart. Ya se dio a conocer el variado repertorio para la nueva temporada. Es importante entregar un programa que sea lo más diverso posible a fin de que la mayor cantidad de gente tenga acceso a la ópera. Pero tampoco faltarán las piezas tradicionales y las más queridas por la audiencia, como La Traviata de Verdi, Don Giovanni de Mozart o Guillermo Tell de Rossini. En Il Foscari vuelve a reunirse Papano con Plácido Domingo, que dará vida al personaje de Francesco Foscari. Además, Domingo, de 73 años, vuelve al teatro con La Traviata de Verdi, y el bailarín cubano Carlos Acosta estará con Don Quijote después del éxito cosechado en el 2013 con ese mismo ballet. Además del acuerdo de Covent Garden para transmitir sus óperas por radio a través de la BBC, el teatro continuará con el programa que permite emitir en directo muchos de sus espectáculos en cines del Reino Unido y el extranjero. Este programa, denominado Royal Opera House Live Cinema Season, llega a 40 países y a 1.500 cines. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente las 8:23 minutos de la mañana, y como habíamos quedado y habíamos anunciado ya, vamos a repetir los números ganadores de lotería de acá del estado de la Florida en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five. Los 5 numeritos ganadores ayer fueron los siguientes: el 3, el 10, el 17, 18 y 28. 3, 10, 17, 18 y 28. Pasamos con el Play 4, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. El sorteo de la mañana, el Play 4, los 4 números ganadores fueron el 4885. 4885. Y en el segundo sorteo, Play 4, fueron el 8018. Demasiados 8. 8018. Entrando de lleno en el Cash 3, que son 3 números en 2 sorteos diferentes. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos ganadores fueron el 193, o sea, 193. Y en el segundo sorteo, los 3 numeritos ganadores fueron 385, otro 8, o sea, 385. ¿Qué te parece? Así que bueno, si usted agarró algo por ahí. Qué bien, me alegro, nos alegramos muchísimo por acá. Son las 8:24 de la mañana. Mis amigos, y este segmento musical que viene a continuación llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mike el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes a Kenny Loggins y el tema original de la película Footloose, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional Bruno Mars. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última media hora de esta cita de jueves con tu programa Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide la Unión Patriótica de Cuba la liberación de presos de conciencia y otros activistas que están esperando juicio. Rechaza Panamá la destitución de la diputada opositora venezolana María Corina Machado. Dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que su país no es indiferente ante la situación de Venezuela. Y un nuevo tiroteo en la base militar estadounidense de Fort Hood, en Texas, deja al menos 4 muertos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Patriótica de Cuba insta a las autoridades a poner en libertad a los 4 presos de conciencia de la organización y al resto de los activistas pro democracia que esperan juicio. José Luis Ramos amplía esta información.
Los activistas Emilio Planas Roberts y los hermanos Alexeis Bianco y Diango Vargas Martín, declarados prisioneros de conciencia por la organización Amnistía Internacional, deben ser liberados de inmediato, indicó José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU, que cuestionó que los 3 hermanos están detenidos, acusados de desorden público, sin haber sido juzgados, acusados de desorden público desde diciembre de 2012.
Ellos son los que son reconocidos prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Hay una marcada intención de ensañamiento con la madre de estos muchachos y con la familia en general. Recordemos que esta familia, Martín Calderín, ha sido el pilar fundamental de la oposición en la provincia de Santiago de Cuba. Ese dinamismo que hoy se muestra en la provincia de Santiago de Cuba tiene que ver grandemente con varias personas, varias familias, y esta es una de las principales.
Otras cuestiones que preocupan a la organización guardan relación con las condiciones de reclusión que no se ajustan a las normas internacionales, cuestiones que constituyen pena o trato cruel, inhumano y degradante. Hay 9 activistas presos que también esperan juicio, señaló Ferrer.
Que son Araceli Riviano, Lázaro Hurtado Romero y Roberto Riveri Gascón, es decir, sumarían 6 por ahí. Tenemos a Junior Ramón Arzuaga, el crítico, el rapero contestatario de Bayamo y coordinador de Lompaco en dicha ciudad, y también a Alexander Otero Rodríguez. Ahora también tenemos en Guantánamo a Denis Mendoza Cova, que suman 9 esperando juicio en prisión.
La UNPACU es la organización con más presos políticos en Cuba.
Es la respuesta, ¿no?, del régimen al activismo de nuestra organización. A más activismo, mayor represión. Casi la mitad de los prisioneros políticos que tiene Cuba en este momento, la mayoría de los opositores encarcelados, figuran como miembros de nuestra organización.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:33 minutos.
El vicepresidente Joe Biden recibió a la bloguera cubana Joanny Sánchez en sus oficinas en Washington. Entre los temas que conversaron estuvo el desafío de los defensores de la libertad de expresión en Cuba y los cambios de la sociedad civil en la isla. Tanto el vicepresidente como Joanny Sánchez reflejaron su encuentro en sus respectivas cuentas de Twitter. El 25 de octubre del año pasado, Biden recibió a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el 8 de noviembre el presidente Barack Obama se reunió por primera vez con opositores cubanos que residen en la isla.
El embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Villarino, afirma que su gobierno rechaza la destitución de la diputada de la oposición venezolana, María Corina Machado. Así reaccionó el diplomático panameño en entrevista con La Voz de América.
Mire, si estamos preocupados por la situación de Venezuela, ahora estamos más preocupados. Primero, por el incremento que ha habido en los últimos días de la represión, el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, y por otra parte la noticia que recibimos anoche en el sentido de despojar de su investidura como diputada a María Corina Machado. Tenemos entendido que la Cancillería panameña va a emitir un comunicado en las próximas horas con relación a estos temas. Ya ha habido pronunciamientos de parte de la Asamblea de Costa Rica, por ejemplo, muy enérgico, y yo creo que los parlamentos en general, particularmente los parlamentos latinoamericanos, deberán estar muy preocupados por la forma como se ha despojado del mandato que ha recibido de la soberanía popular un diputado. No es que eso no se pueda hacer, sin embargo, aquí no ha habido debido proceso y se están rompiendo las reglas democráticas y el respeto a los derechos humanos.
8:35 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que su país no es indiferente ante la situación de Venezuela. Lo que ocurre ahí duele mucho, afirmó Santos a la emisora local RCN. Según un despacho de la agencia AP, Santos recordó que el 10 de agosto del 2010, tres días después de asumir el poder, se reunió en el puerto colombiano de Santa Marta con el entonces presidente Hugo Chávez. En esa cita, le dijo a Chávez que a pesar de las diferencias, Colombia no desea que Venezuela vaya a sufrir una implosión o un desenlace muy negativo. Tenemos que hacer todo lo posible por mantener allá la estabilidad y así estamos actuando, agregó Santos en conversación con RCN.
En otras informaciones, un prolongado sismo de magnitud 5,7 sacudió el centro de Costa Rica, donde está San José y gran parte del territorio de Panamá, sin que se reportaran víctimas ni daños, según autoridades sismológicas de esos países. El temblor, que pese a su magnitud fue sentido con regular intensidad, ocurrió este miércoles a las 10 y 16 de la mañana y su epicentro se localizó en el Pacífico, a unos 350 kilómetros de San José, en el límite entre Costa Rica y Panamá.
El presidente de Guatemala participa en Foro Económico Regional en Panamá, abordando los temas del desarrollo y la problemática de las drogas. Nuestro corresponsal en Ciudad Guatemala, Silvino Mendoza, nos informa.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, viajó a Panamá para participar en el capítulo de Latinoamérica del Foro Económico Mundial. El gobernante informó sobre su intervención en ese encuentro internacional de base económica, en el cual toman parte tanto presidentes de la región como también grupos de empresarios.
En Panamá va a llevarse a cabo el Foro Económico Regional, o sea, de toda el área de Latinoamérica, el capítulo de aquí del área. Tengo dos participantes
participaciones. La primera es en un foro para hablar sobre el desarrollo inclusivo. Ahí voy a participar con otros 4 jefes de Estado de aquí de la región. Aparte de otras reuniones que voy a tener bilaterales, voy a tener también otra actividad, también en un panel en donde juntamente con el secretario de la Organización de Estados Americanos vamos a ser los oradores que abren el panel. Ese panel habla sobre seguridad y también habla sobre el tema de la lucha contra las drogas.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, explicó que la reunión con grupos de empresarios será de gran importancia, ya que algunos de ellos podrían estar interesados en la inversión de sus capitales en este país centroamericano. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:38 minutos.
Al menos 4 personas murieron el miércoles y otras 16 resultaron heridas en un tiroteo en la base militar de Fort Hood en el centro de Texas. Entre los muertos se encuentra el pistolero identificado como Iván López y algunos de los heridos se encuentran en estado crítico. El teniente general Mark Milley dijo a la prensa que el agresor fue un soldado de la base que se suicidó con una pistola semiautomática calibre 45 que compró fuera de la instalación militar. Milley precisó que aunque el soldado no se le había diagnosticado un trastorno de estrés postraumático, estaba siendo tratado por problemas mentales que podrían estar relacionados con su servicio en Irak en el 2011.
Y concluyeron los esfuerzos del secretario de Estado John Kerry en el marco de las negociaciones que buscan la paz entre israelíes y palestinos. Daniel Blumenthal amplía la información desde Tel Aviv.
Hasta las últimas horas de la tarde parecía que se habían salvado las diferencias. Israel liberaría presos palestinos e interrumpiría las construcciones en los asentamientos y los palestinos accederían a la extensión de las negociaciones de paz por un año, mientras que Estados Unidos dejaría en libertad al espía israelí Jonathan Pollard. Pero en la madrugada del miércoles no había nada resuelto. Los palestinos firmaron cartas de solicitud para inclusión de Palestina en 15 organizaciones internacionales, contrariamente a sus compromisos anteriores, y reacciona a la negativa israelí de dejar en libertad a los últimos 26 de los 104 presos palestinos ya acordados. John Kerry anuló su encuentro con Mahmoud Abbas y no regresó a Ramala. Fuentes estadounidenses dijeron que concluyeron los esfuerzos de Kerry y que israelíes y palestinos se arreglen entre ellos. De regreso en Bruselas, Kerry dijo a la prensa que Mahmoud Abbas se había comprometido a continuar las negociaciones hasta finales de abril.
It is difficult. It is emotional. It requires huge decisions.
Es difícil, está cargado de emociones y requiere grandes decisiones, algunas de ellas con muchas dificultades políticas y todas deben ser resueltas simultáneamente, dijo. Paralelamente, tampoco hay acuerdo por la liberación del espía judío Jonathan Pollard, quien cumple desde hace 29 años una condena carcelaria en Estados Unidos por espiar a favor de Israel cuando se desempeñaba como analista en la Armada estadounidense. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
8:41 minutos.
Estados Unidos y Unión Europea prometieron ayuda a Ucrania para que reduzca su dependencia del suministro de hidrocarburos provenientes de Rusia. El secretario de Estado John Kerry dijo este miércoles que Estados Unidos y la Unión Europea buscarán proveer gas a Ucrania a través de Polonia, Hungría y Eslovaquia. Al mismo tiempo, ambas partes trabajan para aumentar los envíos de gas de Asia a Europa por Azerbaiyán y Turquía, en lugar de hacerlo por territorio ruso.
Y critica en España la actuación de vigilancia policial de Organización Europea durante disturbios recientes en Madrid. Detalle con nuestro corresponsal Enrique Dausa.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto a arremeter este miércoles contra la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Aguirre ha repetido sus críticas a los miembros de la OSCE que vigilaron la actuación policial en las marchas de la dignidad del pasado 22 de marzo y después se reunieron con miembros del gobierno y mandos policiales para preguntar sobre el dispositivo de seguridad y los disturbios producidos.
Es una organización que posiblemente tendrá unos sueldazos impresionantes gobernantes, una burocracia y una estructura que yo creo que vale la pena plantearse si conviene que en los países democráticos se cuestione la actuación de su policía. Yo estoy convencida de que eso no es su misión ni es necesario.
La OCE es una organización que se crea para llevar las libertades al este cuando había muchos países bajo la órbita de la entonces Unión Soviética. Ha recordado apostillando a continuación que allí no hizo nada o hizo muy poco, según dijo la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente son las 8:43 minutos de la mañana.
Líderes europeos reunidos al margen de una sesión de Naciones Unidas en Bruselas se centran en la crisis en la República Centroafricana. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que podría presionar a las potencias mundiales en la reunión cumbre para que aporten más seguridad y apoyo financiero a ese estado africano. Ban subrayó que el pueblo de la República Centroafricana sufre atrocidades graves y deplorables y que hará todo lo posible para mejorar la respuesta internacional. Líderes de 70 naciones africanas y europeas asisten a la reunión, en la cual tiene lugar mientras la Unión Europea lanzó oficialmente una operación militar en la República Centroafricana.
Bueno, son las 8:43 minutos de la mañana, 8:44 ya en nuestro reloj, es recta final de esta cita de jueves. Mañana viernes, te espero a las 5 de la mañana sin falta. Seguro que sigue haciéndonos compañía en este punto del dial. Así que de aquí a las 9 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Edemio Navas. Aquí tenemos, tendremos a Michelle y nos brindará como el control avance de qué tendrá las muchachitas en el espacio como propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Y claro, nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para la compra y venta.
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de las Bahamas y el paso de los vientos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, se observan algunos núcleos de consideración sobre Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, se observa un centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas, que se extiende sobre la Florida, el Golfo de México y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. El cubano Yoany Céspedes conectó ayer miércoles dos hits, impulsó una carrera y su equipo de Oakland derrotó a los Indios de Cleveland, mientras que el Kansas City perdió ante el Detroit 2-1 y el Atlanta le ganó 1-0 a los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, el cubanito de Cienfuegos, José Dariel Abreu, ayer disparó un sencillo en el triunfo de Chicago de los Medias Blancas, 7-6 en 11 entradas a los Mellizos de Minnesota. Y quisiera conversar con el Guajiro Peña con respecto a José Dariel Abreu, quien firmó contrato con Chicago por $68 millones por 6 temporadas. Y el primer envío, el primer lanzamiento, conectó doble y después conectó un sencillo, pero ayer miércoles no se quedó atrás y Abreu también conectó un sencillo en su segundo partido en las Grandes Ligas. Así que estamos, Guajiro, ante la presencia de un gran prospecto en el muchacho de cruces, allí en Cienfuegos, Abreu.
Déjame decirte, Abreu, todo había una expectación grandísima, porque cuando tú le das ese dinerito de 60 y pico de millones de dólares a un muchacho que no ha jugado ni clase A ni doble A, vino de un béisbol de Cuba que no es el mismo, todo el mundo sabe eso. Y la presión que tú tienes que tener, una presión grande. Él dice que su mamá lo llamó desde Miami y le dijo, cuídate, mijito, que Dios te va a ayudar. Y dice que él le dio un deseo de llorar. Se fue 3 horas, se fue para el parque y no esperó que ese pitcher, ese estelarizo, Navasco ese, que es un pitcher tremendo, le tiró un lanzamiento de 92 millas por hora y le metió un doble que por poquito mata, la tercera vacía bajito lo mata. Bueno, ya la presión de ese muchacho, por muchas razones, Demio, ya la perdió, porque el primer día era el día difícil de él, porque él tiene que demostrar lo que le han dado, béisbol de Grandes Ligas, en un equipo que perdió 99 juegos el año pasado.
Muchas gracias, Guajiro. Y anoche el pitcher zurdo cubano-americano G. González logró su primera victoria en el triunfo de su equipo de Washington, 5-1 ante los Mets de Nueva York. Y por si fuera poco, Gio conectó su tercer jonrón de por vida en las Grandes Ligas. En tanto, anoche aquí en Miami, el equipo local de los Marlins de Miami perdió 6-5 ante el Colorado. Por último, el quinteto Miami Heat, el actual campeón de la NBA, se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este al derrotar anoche al quinteto de Milwaukee aquí en Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, en 9 minutos a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio Combo Propia con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de mucho interés para nuestra audiencia. Así que, buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Hoy es jueves.
Uh-huh. Los jueves nos concentramos un poco más en ciencia, tecnología, sí, ese tipo de temas. Y tú sabes que es una pena, pero hay varios tesoros de la humanidad que estamos en riesgo de perder por el calentamiento global, la contaminación.
Sí.
Y Vicky pues nos quiere hablar un poquito sobre esos tesoros que si no hacemos cambios y no los cuidamos vamos a perder. También, yo no sé si tú oíste recientemente que sí, con una impresora de tercera dimensión se le creó un cráneo a una mujer.
¿Está serio eso?
Sí, es increíble. Pues ahora hay una impresora también de tercera dimensión, sí, 3D, de comida. ¿Cómo saldrá eso?
Sería interesante qué tipo de plato.
¿Tú te imaginas? ¿Viste arroz frijoles con la impresora?
En tercera dimensión.
Okay. Vicky nos va a explicar cómo es eso. Y bueno, también vamos a estar hablando sobre la ira, ¿no? La sí, ira es una emoción, pero ¿qué pasa? Que tiene un impacto muy fuerte, uh-huh, sobre nuestro cuerpo. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
El plato de comida es virtual.
Es real. La impresora real viene y te lo imprime. No tengo detalles. Lo que no puedo entender es cómo sale
pero
eso.
Es real. O sea, arroz con frijoles están ahí. Y el bistec también.
Parece que
la verdad
sí,
que y el cerebro de mujer no es fácil.
Fue un cráneo, el cerebro.
Sí, bueno, el cerebro
sí,
es otra cosa.
Sí, salieron fotos y todo. Fascinante. Qué interesante. Lo que se está haciendo con
el cerebro.
Con
el cerebro no se puede hacer.
Eso no.
Mucho menos el de la mujer, que es un poco más complicado.
Ay, Dios mío, déjame irme antes de que esto se ponga difícil. Te deseo un buen día.
Gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y hasta aquí tu programa Tempranito y de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Waldo Serrano y como jefe de turno a Pedro Corzo. Control del sonido tempranero, Teudy Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, como de costumbre, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, las 7 de mañana a las 5, no me vayas a faltar. Te esperamos a las 5 de la mañana aquí en este punto del dial con más de Tempranito de Mañana. Siempre con las últimas noticias en nuestro segmento de Mario Interés, las notas de interés que nos brinda Lucy.